Gracias por acompañarnos, una bendición verles, saludarles. Tienen una Biblia, el capítulo número 6 del libro de Daniel. Ahí en sus Biblias, abran su Biblia, ahí más o menos a la mitad de la Biblia, después del libro de los Salmos está el capítulo 6 de Daniel. Y estamos literalmente en la última de las conversaciones, de los sermones en esta serie que iniciamos a principios de mayo. Muchas cosas han pasado desde mayo aquí, es increíble la manera en que las cosas cambian, nuestras circunstancias cambian, la vida cambia, la situación cambia, la cultura cambia constantemente. Cuando hablamos de una cultura postcristiana, que es la serie de este mandato global, y hablamos de un discipulado en esa cultura postcristiana, nunca implicamos que estamos hablando de la cultura que hay en el mundo, lo que está pasando en nuestra sociedad. Probablemente tiene que ver en ello, pero realmente lo que quisimos implicar, que no lo pusimos a propósito, es la cultura de la iglesia. Es una cultura en la cual trágicamente, que fue el caso del libro de Daniel, en el libro de Daniel, trágicamente el pueblo de Dios se olvidó de la centralidad del monoteísmo, de adorar a un solo Dios. Se corrompieron, se fueron tras otros ídolos, tras otros dioses, eventualmente van a matar a sus propios profetas, y eso es lo que consideramos una cultura post o después de la centralidad de Dios. No creo que estamos muy distantes de ello. Creo que lo difícil es, como iglesia, poder procesar y navegar y tomar decisiones que se basen, una vez más, en el concepto de ser discipulados, de crear, de formar en nosotros una perspectiva que sea cristocéntrica, basada en lo que Dios es, en lo que Él dijo de sí mismo. Todo eso es importante porque lo que hemos hablado a través de básicamente todo el verano es la soberanía de Dios. Hemos hablado de que Dios es absoluto, es supremo, es soberano. ¿Y qué es lo que implica ello? Implica que para nosotros, a través de este libro de Daniel, hemos centrado todo en el capítulo 7, versículo 13 y 14. Y yo sé que les pedí que se fueran al 6, pero tengo que regresarlos a este pasaje porque esta es la médula, este es el centro, esto es todo lo que tiene que ver con el libro de Daniel. Cada libro en la Biblia fue escrito con un propósito. En todo libro de la Biblia hay una centralidad del mensaje, y en el libro de Daniel, que ha sido la base de todo este verano, esta es la centralidad de ello. Por lo tanto, esto es lo que ve él en la visión. Daniel, en la noche, que he aquí con las nubes del cielo, que es la gloria de Dios, dice: yo vi que venía uno como hijo de hombre. Y este, ¿qué es lo que hizo? Se aproximó. Este se acercó ¿a quién? Se acercó al anciano de días, que es Dios, obviamente. Entonces, el Hijo de Hombre, que es Cristo, se va a acercar al anciano de días, y al acercarse a él estuvo delante de él. ¿Qué es el punto? El punto aquí simplemente es que trágicamente el pueblo de Dios cometió el error de querer estar delante de Dios bajo sus propias condiciones. Cuando hablamos de una cultura postcristiana, estamos hablando de una cultura, de una mentalidad, de una perspectiva dentro de la iglesia, donde pensamos que podemos estar delante de Dios de acuerdo a mi criterio, a mis preferencias, a mi ideología, inclusive de acuerdo a mi teología. La base de la palabra de Dios no es tanto que Dios no pueda ser accesado o pueda ser acercado a Él. Eso no es el problema. Dios siempre quiere tener acceso con nosotros o relación. La pregunta es, ¿cómo es que podemos tener una relación con Él? Y de acuerdo a la palabra de Dios, es a través del Hijo de Hombre. ¿Por qué? Esa es la razón. Porque el Hijo de Hombre, sola y exclusivamente el Hijo de Hombre, que es Cristo, ¿qué es lo que ha recibido? Ha recibido dominio. Solamente el Hijo de Hombre ha recibido gloria. Solamente el Hijo de Hombre ha recibido el reino. Y la razón que Él lo recibió es porque Dios, desde el principio, Él es el Dios que no solamente creó las naciones, creó las lenguas, creó los pueblos, pero los creó con un propósito. En el libro de Génesis ese propósito es distorsionado, y en lugar de que le sirvamos a Dios, ¿qué es lo que dijo Adán y Eva? Querían servirse a sí mismos, y es el pecado, es la rebelión del hombre. Entonces, aquí es donde vemos que lo que el hombre necesita es literalmente este hijo de hombre, porque el hijo de hombre le da la habilidad al hombre de dejar de ser esclavo de sí mismo, de sus concupiscencias, de su pecado, de sus pasiones, de su propia actitud que es autodestructiva. Y si no me lo creen, vean las noticias, trágicamente Odessa, Midland, esta mañana se levantan a una realidad que, si somos honestos, es lo que en inglés se le llama self-inflicted pain. ¿Me explico? Es el dolor que nos causamos. ¿Qué decimos? a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la raíz, cuando el hombre se sirve a sí mismo, cuando el hombre trata de satisfacerse a sí mismo, cuando el hombre trata de reclamar sus derechos como ciudadano, mis derechos como tu esposo, es el momento en el cual el reino, el dominio y la gloria no es la de Dios, es la de uno mismo. ¿Me explico? Y no hay cosa más destructiva que yo tratar de exaltarme a mí mismo, porque eventualmente lo que hacemos cuando yo reclamo, cuando yo pido, cuando yo anhelo mi propio reino, agenda, perspectiva, mi argumento, eventualmente lo imponemos en alguien más. Y es de ahí que empieza toda esta disyuntiva, esta tragedia que tenemos hoy en día. Al final dice que este servicio es con el propósito de declarar la eternalidad del dominio de ese hijo de hombre. Y por último es declarar que su reino, ¿qué tipo de reino es? Es el reino que nunca será destruido. Todo esto es extremadamente importante, sobre todo cuando pasan situaciones difíciles, cuando atravesamos por el valle de sombra y de muerte, porque lo que termina sucediendo es esto, en esta transición, es de que muchas de las veces, sobre todo en momentos difíciles, el hombre, la iglesia, el cristiano, percibe a Dios como un Dios débil o no existente. Ese es el momento en el cual la gente se siente defraudada de Dios. Es el tipo de gente que antes iba a la iglesia, pero ya no va a la iglesia. Es el tipo de gente que en un momento dado algo sucedió, que no estoy minimizando lo que sucedió, porque en el contexto del libro de Daniel es trágico. Los babilonios vienen, destruyen la nación, los babilonios toman cautivos al pueblo de Dios y hay un sufrimiento extremo. Entonces, no estoy minimizando el sufrimiento extremo, solamente que lo que estoy diciendo es que si el versículo 13 y 14 del capítulo 7 no es la base de nuestra vida, cuando pasemos por el valle de sombra y de muerte, lo que vamos a terminar concluyendo es que Dios es débil. De que realmente lo que Hollywood nos ha enseñado por muchos años, y Hollywood ha dicho esto, de que hay una fuerza del mal, una fuerza del bien, y que hay una batalla entre ellos, y Hollywood hizo miles de dólares en los 80s, ¿80s fue cuando salió la del Exorcista? No recuerdo, pero ¿recuerdan esa película? Espero que no la recuerden, pero saben de qué estoy hablando, pero es esa batalla de que el bien y el mal, eso no es bíblico. La Biblia enseña que Satanás es un siervo de Dios. La Biblia nos muestra que en este caso los babilonios, que representan la maldad y fueron gente muy mala, literalmente fueron los que Dios usó para disciplinar a su pueblo. ¿Sí captamos eso? De que en la Biblia no existe un dualismo entre bien y el mal, de que la lucha no es entre Satanás y Dios, la lucha es entre Satanás y ¿quién? Y la iglesia. Entre Satanás y nosotros. De que Dios ha escogido en su soberanía, literalmente como ser supremo, Él tiene otros seres también supremos, pero no con la supremacía que Él tiene, ¿sí? Estos seres son los ángeles, Satanás, los seres espirituales. Él ha puesto seres supremos y seres inferiores, que somos nosotros, juntos en un mundo. ¿Para qué? Esto es lo que yo creo, no tengo pasajes bíblicos para decir esto, simplemente esta es mi conclusión. Es porque Dios quiere demostrar que con seres inferiores, que somos nosotros, en dependencia con Dios, podemos hacer más que seres superiores desconectados de Dios. Entonces, ahí es donde entendemos que en realidad Dios nunca ha sido débil. Dios está permitiendo ciertas cosas donde lo que quiere mostrarnos o lo que ha demostrado el pueblo de Dios es que Él, porque es un Dios en el cual, una vez más, está basado en su dominio, en su gloria, en su reino, con el propósito de servirle para proclamar su eternalidad, para proclamar un reino que nunca será destruido, es que el problema es nuestra maldad. Que típicamente somos nosotros los que queremos el reino, la supremacía y todo ello. Hace 2 semanas introdujimos el capítulo 6. El capítulo 6 ilustra esto, que no es otra cosa más que simplemente la historia de Daniel yéndose a Hollywood. Daniel tenía muchos seguidores en Instagram, tenía muchos seguidores en Twitter, y el chavo siempre estaba, en inglés se dice viral. Todo lo que Daniel hacía florecía, todo lo que tocaba se hacía oro, estando siendo él en la condición de un esclavo o en este caso de tráfico humano. Había sido secuestrado, es lo que encontramos en la Biblia. Y en ese contexto de secuestro, en ese contexto de tráfico humano, en ese contexto donde su pueblo está en sufrimiento extremo, él va a progresar. Y en el capítulo 6 de Daniel, hace 2 semanas dijimos que él está en esa condición de autoridad y llega a ser uno de los líderes o directores de todo el reino de la nación más poderosa del mundo. Y empieza a crear un cierto tipo de celo con sus compañeros de trabajo. ¿Les ha pasado eso por alguien por ahí? ¿No? ¿Sí? Empieza a haber celo. De que la persona empieza a progresar y los otros así como que, el celo es aquello cuando nos da gusto cuando a alguien le va mal, ¿no? Ok. Entonces, el punto es de que en la historia, estos otros líderes que son sus compañeros ven a Daniel que progresa y quieren tenerle una trampa. El problema con eso es que Daniel era un hombre de integridad. Daniel era un hombre en el cual vivía bajo temeroso de Dios, no porque las cosas mejoraron, pero aun cuando las cosas nunca mejoraron. Él mantuvo su integridad desde el principio de la historia. Y en ese contexto, estos hombres, estos compañeros de trabajo eventualmente dicen, la única manera que vamos a poder agarrarlo en la maroma a Daniel es si le ponemos una trampa con respecto a su Dios, a sus convicciones, a su moralidad, a su espiritualidad. Y la Biblia dice en el capítulo 6 que la trampa fue que convencieron al rey que mandara un decreto. ¿Alguien recuerda el decreto? Que a cierto día, a cierto tiempo durante el día tendrían que postrarse ¿ante quién? Ante el rey. Porque los reyes en este tiempo, la palabra en inglés es deified, o sea, se hacían deidades, se hacían dioses ellos mismos. Entonces, reclamaban y pedían la adoración de la gente. Bueno, sabemos que cuando ese decreto se lleva a cabo, es el momento en el cual la Biblia dice en el capítulo 6 que Daniel sube a su aposento, dice la Biblia que abriendo las ventanas de su cuarto, dice, viendo de frente, ¿qué cosa? La ciudad de Jerusalén, se postró en adoración, ¿cuántas veces al día? 3 veces al día. Y a raíz de ello, eventualmente le llevan el chisme al rey. El rey, porque había puesto con su anillo el decreto, y los decretos del rey son irrevocables, tienen que llevarse a cabo. Eventualmente hay que dar el castigo a Daniel. ¿Alguien recuerda el castigo? La fosa de los leones. Entonces, terminamos diciendo la semana pasada que en este caso, en el versículo 16, es que el rey dio entonces la orden y Daniel eventualmente, ¿qué cosa? Fue arrojado. Otra vez, se fue en los medios sociales, en Facebook, se fue en Twitter, de que aquí tienes a una persona en una posición de mucha influencia, que él es de la raza de los que están esclavizados. Entonces, era como quien dice la esperanza del equipo que había llegado a esta posición y ahora es puesto en una fosa de leones, en la cual es ahí donde el rey animaba a Daniel. La Biblia describe que en esa fosa lo arrojan y ponen una piedra para que no salgan los leones, obviamente. Y estando él adentro, es que el rey le grita y le dice a Daniel, que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne de qué. En otras palabras, el rey ha llegado a la conclusión de que él está, ¿qué cosa? Impotente. De que cuando hay momentos en la vida en los que sola y exclusivamente la supremacía de Dios puede liberarnos. Hay momentos en la vida en la cual las circunstancias son tales que muchas veces el sistema que a veces hemos creado, el sistema que hemos creado tal vez en cuestión de nuestra salud, en cuestión de la relación en el hogar, de las finanzas, se convierte en el obstáculo para poder acercarnos a Dios. No sé si les ha pasado eso, que en un momento dado, entre más tratamos, entre más oramos, entre más queremos, entre más buscamos, sentimos más vacío, sentimos más alejamiento, sentimos que la cosa no está mejorando. Entonces, es en ese momento en el cual lo que nos revela la condición, empezando con Daniel, es que él es víctima de ello, donde él va a ser arrojado en la fosa de los leones. Y al ser arrojado, el rey, en la manera en que él se mueve, él empieza a describir, él empieza a manifestar que él como rey está impotente, que la supremacía le pertenece solamente a quién. Solamente a Dios. Ahora, ¿qué significa ello? Eso es lo que significa. Significa, esa es la manera en que Dios mueve o manifiesta su supremacía, de que el Dios de la Biblia es un Dios de relación. Porque observen que el rey no está diciendo que el Dios a quien tú siempre sirves. En otras palabras, el rey, aunque está diciendo verdades eternas, este rey, como la mayoría de los reyes, nunca dejaron su politeísmo. El error de estos reyes es que reconocían quién era Dios siempre y cuando lo podían añadir a las demás deidades que ellos tenían. Entonces, eso es lo que yo creo que sucede muchas veces en nuestras vidas, de que no estamos en contra de lo que Dios es o quién dice Él que es, siempre y cuando Él se agregue a las múltiples opciones que yo creo que tengo en la vida. Y una de ellas soy yo mismo, ¿no es cierto? Que queremos que Dios bendiga mi agenda, mi pensamiento, mi sentir. Entonces, observen que el conducto donde Dios manifiesta su supremacía es a través no solamente de que Él es el Dios o el único Dios verdadero, pero Él tiene que ser, ¿qué cosa? Tiene que ser nuestro Dios. Mi pregunta esta mañana es si hemos llegado a esa oportunidad, a esa experiencia de poder entablar una relación donde Él ha sido, se ha convertido en nuestro Dios. Porque observen esto, Dios solamente reproduce en nosotros lo que Él es. Dios no reproduce lo que Él sabe. Y menciono esto porque nuestra tendencia, sobre todo porque somos el producto de la transformación de generaciones, y digo transformación, los griegos conquistaron el mundo cuando Jesús nace, son los que están gobernando, y los griegos crearon este divorcio entre lo que sabemos y lo que hacemos. En otras palabras, conocimiento y comportamiento. Los griegos dividieron eso. Entonces, cuando Cristo se aparece, mucha de la gente tenía el conocimiento de la Biblia, pero se comportaba como si no hubiera Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque observen esto. Cuando Dios es nuestro Dios, Él reproduce no solo lo que Él sabe, pero reproduce lo que Él es. Y mi pregunta es, ¿quién es Dios? Dios es un siervo. Y si queremos ser más específicos con el Hijo de Hombre, ¿qué tipo de siervo fue el Hijo de Hombre o Cristo Jesús? El siervo sufriente, Isaías 53. ¿Qué es el punto? El punto es que cuando Dios es nuestro Dios, no es para, Él no se hace o no se convierte en mi Dios para evitar la fosa de los leones. Ese no es un Dios, ese es un sirviente cósmico. Ese es un genio de la lámpara. Ese es el tipo de situación de que es el evangelio de la prosperidad, que si ofrendas Dios te bendice, si diezmas Dios te va a bendecir. Es decir, la bendición de diezmar no es que Dios nos va a bendecir. ¿Saben cuál es la bendición de diezmar? Es el diezmar. ¿Por qué? Porque si todo le pertenece al Señor, eso implica que Él me está confiando el 90% de lo que es de Él realmente. ¿Sí vemos lo que está pasando? Porque muchas veces implicamos de que, si yo diezmo es porque con el 90% yo hago lo que yo quiera y ya Dios no me puede decir nada. Ese no es el evangelio. El evangelio es que Dios es supremo, Él se ha encarnado, Él es ahora parte de mi familia, me ha hecho parte de su familia para simplemente reproducir en mí una vida de qué? Y otra vez, tengo que hacer mis comerciales. ¿Qué implica ello? Que si estás casado o una vez o deseas casarte o tus hijos están casando, se van a casar o deben de casarse y no se han casado, cualquiera que sea el caso, imagínense con matrimonios, con familias, imagínense con lanzarnos a esas elecciones presidenciales que están por venir en las cuales el motor de arranque fuera, ¿qué cosa? ¿Se imaginan? Matrimonios que todo lo que ellos respiran, viven, producen, hablan, sueñan y anhelan es una vida de servicio. Es la manera en que Daniel fue conocido, es la manera en la cual él literalmente llevó a cabo su ministerio, de tal manera que esa vida de servicio es lo que eventualmente le va a producir, ¿qué cosa? La salvación. ¿Qué significa todo ello? Bueno, la supremacía de Dios es ejemplificada donde eventualmente, porque ya me estoy brincando versículos, porque de ahí el rey se va a su casa, no puede dormir, toda la noche se la pasa despierto, en la mañana tempranito viene, corre, y grita y dice, lleno de ansiedad, le grita el rey a Daniel, Daniel, siervo de quién. Aparentemente, la diferencia en el Dios de la Biblia, que es un Dios vivo, está conectado con el preámbulo de una vida ¿de qué? Una vez más, para que nuestros hijos, nuestros nietos, para que la generación que viene tras nosotros conozcan del Dios vivo, el preámbulo es que ven en nosotros, ¿qué cosa? Una vida de servicio. Entonces, el rey dice, el Dios viviente basado en tu vida de servicio. Entre paréntesis, ¿qué es lo opuesto a una vida de servicio? Una vida de servicio, lo opuesto sería simplemente que ahora tú me sirves a mí. De que Dios tiene que, en otras palabras, es el tipo de situación donde en un momento dado, cuando se aparece la fosa de leones, lo primero que hacemos es reclamarle a Dios, ¿cómo es posible? Después de todo lo que te he servido, después de cómo he luchado, llorado. ¿Sí me explico? Es la mentalidad de que todos son mis siervos, todos me deben, de que realmente te perdono, pero no olvido, de que realmente hay un resentimiento. ¿Sí captamos eso? No creo que tenga que elaborar más mi punto, ¿verdad? Todo lo que estoy diciendo es que en este caso, observen, es que él dice, el Dios viviente, el preámbulo de un Dios que es vivo, que está vivo, es el Dios el cual es seguido, adorado por siervos. Y observen esto, aparentemente en la combinación de ambos, de una iglesia, de una familia, de un matrimonio, de padres, de hijos y de nietos, que les caracteriza una vida de servicio, observen esto, es lo que introduce a un Dios vivo y esa es la combinación de que Dios, ¿qué cosa? Que Dios pueda. Que Dios intervenga, ¿qué cosa? Que intervenga al cual tú siempre sirves y que haga el poder de salvarte, ¿de quién? En otras palabras, otra vez, porque este no es el evangelio de la prosperidad. Aquí no estamos garantizando de que tú sirves a Dios y eso, Dios te va a salvar. Todo lo que estamos hablando aquí es de que esta es la combinación perfecta de un amor incondicional que siempre es traducido en una relación, ¿qué cosa? condicional, que es el punto. Por favor, véanme tantito, porque ese es un tema que me gusta machetear y machetear y machetear constantemente, porque no sé cómo podemos meterlo en el sistema de nosotros como padres, como hijos, como abuelos, como solteros, como casados otra vez, cualquiera que sea el caso. El amor incondicional de Dios, el amor incondicional de Dios no significa que la persona nunca va a pasar por la fosa de leones. Inclusive el Salmo 23, que típicamente se lee en los funerales, que dice: Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Y empieza a describir de tal manera que eventualmente llega al punto donde dice: aunque ande, sí, el Salmo 23 no dice: nunca andaré por el valle de sombra. Que si Él es mi pastor, nunca pasaré por el valle de sombra o de muerte. Todo lo que dice es que cuando pase, tu vara y tu callado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a infundir el deseo de continuar, de tener ese hálito, ese aliento, ese ánimo. ¿Por qué? Porque lo que entendemos aquí es que el amor incondicional de Dios, el amor en la manera en que Dios manifiesta su amor, no es con la ausencia de una fosa de leones. Inclusive yo comentaría que en el Salmo 23 lo que está implicado es que muchas de las veces, no siempre, muchas de las veces es el pastor el que me lleva por el valle de sombra de muerte. Muchas veces Él mismo lo hace. ¿Por qué? Por la misma razón que sucede la tragedia en Odessa y en Midland. No lo sé. No tengo respuesta para el sufrimiento humano. No entiendo por qué hacemos lo que hacemos y por qué pasamos por las tragedias que pasamos. No lo entiendo. Lo único que entiendo es que en momentos de dificultad, en momentos caóticos, en momentos de lo irreversible, el amor incondicional de Dios es que Él promete hacernos siervos. Porque no hay nada más trágico que enfrentar una tragedia con una actitud de arrogancia. No hay nada más trágico que experimentar la profundidad del dolor y reclamarle a Dios y ponerlo en una cuestión donde tratamos de minimizarlo y donde creamos una vez más esa separación o ese dualismo de que el karma, de que esto me está pasando por lo que hice anteriormente y porque mis años de juventud. Sí. Es siempre esa mentalidad en la cual no declaramos la soberanía de Dios. El amor incondicional de Dios es que en medio de la tragedia Dios le dio la habilidad a Daniel de mantener una actitud de siervo. Entonces, como padre de tres, nuestra oración, por mucho que oramos que el Señor guarde a nuestros hijos del mal, por mucho que oramos por la protección divina de Dios, parte de la protección del amor de Dios en la vida de nuestros hijos no es que van a estar inmunes de tragedia o de dificultades, es de que ellos, cuando atraviesen lo difícil, mantengan una actitud de ¿qué? En otras palabras, que reflejen al siervo sufriente. Que entiendan que como hijos de Dios, si somos seguidores de Cristo, hablar del amor incondicional es que Cristo, cuando Él vino a este mundo, Él no vino para ver si la gente aceptaba su mensaje. Él no vino para ver si la cosa funcionaba o eventualmente el pueblo de Dios venía a Dios. Él vino con un propósito específico. El amor incondicional de Dios es que Él vino y Él vino con la vocación de sufrir, de satisfacer la sed de venganza del Padre, porque el Padre que es justo demanda justicia, y del amor incondicional que Él tiene por la humanidad, Él proveyó el justificador. Y el justificador implica que tenía que vivir una vida de perfección, y eventualmente él, estando en condición de perfección, tenía que hacerse pecado, convertirse en pecado, absorber el pecado y recibir el castigo de Dios. Pero obviamente en el tercer día, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el tercer día? Es que el amor incondicional de Dios creó una relación condicional. ¿Qué es la relación condicional? La relación condicional de Dios es simplemente la manera en que el Hijo se relacionó con Él. Entonces, para los que hemos sido destinatarios, recipientes, hemos sido bendecidos con conocer el amor de Dios, ese amor que se nos ha dado es para ahora administrarlo y ser administradores de cómo Dios se relacionó con Cristo. Entonces, una de las cosas que perdemos o que significa ser siervo y perdemos el derecho es de definir qué significa ser cristiano. Ser cristiano simplemente significa que la manera en que Cristo condicionó su vida a sí mismo para satisfacer al Padre es la manera en que vamos a vivir. Entonces, yo sé que como ciudadanos americanos o como padres, como abuelos, tenemos un montón de derechos y yo sé que los ejercemos y no estoy en contra de esas cosas. Simplemente estoy diciendo que si mi manera de ser, de pensar, no es la que se asemeja al corazón, al sentir, al pensar, al hablar y al actuar de Cristo, probablemente hay una confusión de amor incondicional. ¿Por qué? Porque trágicamente lo que hemos hecho es que hemos dicho el amor incondicional de Dios se relaciona en una relación incondicional, de que no importa lo que hagamos, no importa lo que digamos, no importa lo que sintamos, como quiera Dios nos ama. Bueno, esa mentalidad va a ser eventualmente probada cuando estemos en la fosa de leones y seamos tratados como siervos, porque es obvio que la manera en que sabemos si somos siervos o no es cuando somos tratados como tal. Cuando alguien hace o dice algo en lo cual nos pone una situación en la cual realmente existe ese Dios, realmente es el Dios que puede rescatarte de este tipo de cosas. Una vez más, aquí es donde Daniel tiene que demostrar esto, simplemente diciendo esto, y aquí concluimos, versículo 22. Observen lo que sucede, porque Daniel eventualmente, obviamente, es rescatado, porque estando dentro de la fosa, sí, dentro de la fosa, estando con los leones todavía, él responde desde adentro y dice: mi Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios? No removió los leones. Dios no removió la piedra. Dios no creó un plan B donde pudiera escapar, donde casi, casi enfrenté los leones, donde casi, casi el reporte del doctor. La Biblia dice que Dios envió ¿a quién? Sí, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, típicamente ángeles representan la presencia de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que cuando nosotros casamos, abrazamos la totalidad del Evangelio, que el amor incondicional de Dios no es la ausencia de fosa de leones. El amor incondicional de Dios es que me da la habilidad, en el contexto de peligro, en el contexto de muerte, mantener la actitud de su Hijo Jesucristo, que mi vocación es la de sufrir, de que ahora he perdido los derechos de reclamar lo que me han hecho y por qué me lo han hecho. Ahora mi proceso, la manera en que yo vivo, es la manera en la cual Él se convierte en siervo, por lo tanto yo también soy. Eso se procesa ahora en que ahora mi manera de pensar es la manera de Cristo. Por lo tanto, observen esto, de que cuando eso sucede, la bendición lo que produce es la presencia de Dios. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Todo lo que estoy tratando de decir es que lo hermoso del Evangelio es que al final de la jornada, después del valle de sombra y de muerte, después de la dificultad, después y en medio de, la respuesta a la oración es Dios. Que Dios se da a sí mismo. De que Dios no es el Dios que simplemente manda o hace o ordena, lo cual lo hace, pero Él se hace presente y lo que hace es que Él cierra la boca de los leones. No me han hecho ningún daño, dice Él, porque Dios bien sabe que soy qué. Recuerden que ese es el punto de la historia, que desde el principio sus compañeros de trabajo querían encontrar algo mal en Él para acusarlo. Y eventualmente dicen, lo vamos a acusar a través de quién es su Dios. Y termina en la fosa de leones. Él dice, yo soy inocente, tampoco he cometido nada malo contra ti, oh rey. Eso es lo que quiero que se lleven esta noche, esta mañana, y quiero que terminen pensando en esto. De que Daniel está diciendo, estamos bajo el pacto antiguo. Estamos bajo el Antiguo Testamento, estamos bajo la ley mosaica, estamos bajo los principios que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, al yo ser fiel, Dios ha sido, es lo que está diciendo Daniel. Yo soy inocente, por lo tanto, el que tú veas que Dios es fiel es porque yo he sido fiel. Trágicamente, el pueblo de Israel fue infiel. Y Dios por mucho tiempo fue fiel en medio de infidelidad. Eventualmente, el pueblo fue duro de cerviz y se mantuvo infiel. Y eventualmente, Dios tuvo que hacer lo nunca antes visto o provisto. Es ahí donde cuestionamos, y es entendible, cuestionamos las promesas de Dios, porque en Deuteronomio, Dios prometió que Él siempre estaría presente. Y en el 586, cuando los babilonios destruyen Jerusalén, destruyen el templo, y el templo representaba la presencia de Dios, entonces literalmente Dios estaba no presente, pero ¿qué es lo opuesto a presente? Ausente. ¿Se han sentido donde Dios se siente ausente? Donde Dios no lo podemos encontrar, donde por más que oramos, no nada sucede. La otra cosa, que Dios había hecho una promesa, y ese es el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Él hace un pacto con David y le dice, siempre habrá de tu linaje, de tu línea, alguien de tu descendencia en el trono. Para el libro de Daniel, no solamente no hay nadie de su descendencia, no hay trono porque ha sido destruido. Entonces tú ves esas dos componentes de la presencia y del linaje de David y eventualmente es donde cuestionas si realmente Dios existe, si realmente Dios es confiable o si Dios es infiel. La tragedia de este pueblo, que es la tragedia de nuestra generación, es que trágicamente, la presencia de Dios, el linaje de David, ambas apuntaban hacia una persona. Porque este es el pacto antiguo. En el pacto nuevo, en la experiencia donde el Dios de la Biblia se hizo hombre, y ese hombre llamado Jesús no era un rabino que simplemente enseñaba cosas acerca de Dios. Ese hombre llamado Jesús era Dios, el cual nos enseñaba. Donde literalmente ese linaje de David eventualmente surge, no a través de María, pero a través de José. Es irónico cómo funciona aquí la historia. De tal manera que lo que quiero que se lleven esta mañana es simplemente de que en el lenguaje o en el contexto del nuevo pacto, la inocencia no es la inocencia del hombre. Porque el hombre nunca pudo ser inocente. La inocencia es la inocencia de un Cristo, la inocencia de un carpintero, la inocencia de alguien que no conoció pecado. Y en medio de eso encontramos la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es que Él, en medio de un contexto de infidelidad, Él se mantuvo fiel a su pueblo, pero Él tuvo que depositar su infidelidad en alguien. Y la Biblia dice que estando Cristo en la cruz, Él clama y le dice al Padre: ¿por qué me has, qué cosa? ¿Por qué eres infiel a mí cuando yo toda la vida por 33 años he sido, qué cosa? He sido fiel, pero es el componente del nuevo pacto. El nuevo pacto está basado no en la fidelidad de nosotros. ¿Sí captamos eso? No está basado en que seamos fieles nosotros. El nuevo pacto está basado en la fidelidad de Cristo, de que en su fidelidad, en su perfección, el que no conoció pecado por nosotros, ¿qué sucede? Se hace pecado, de tal manera que el Dios que no tenía opción, el Dios que tenía que castigar, el Dios que tenía que traer su justicia, proveyó el justificador. Y estando en esa cruz, el momento en el cual Él produce las palabras y dice: consumado es. Esa es la expresión más deplorable, la expresión y la manifestación más grande de pecado, aun cuando sufrimos por la cuestión de Odessa y de Midland del día de ayer. Esa no es la expresión más grande de pecado. La expresión más grande de pecado, grotesco y repugnante, es Cristo en la cruz del Calvario. Porque Él es la acumulación del pecado. Él lo absorbió completamente. Porque la paga del pecado es, ¿qué cosa? Es muerte. Mas en medio de esa muerte, la dádiva de Dios es que en el tercer día Él trae a ese Cristo y lo trae en una nueva vida. Una vida de poder, de autoridad, una vida en la cual, aun cuando tú y yo mantenemos una actitud de infidelidad, cuando tú y yo nos caracteriza no el ser fieles, sino que paniqueamos cuando se presenta la fosa de los leones, sino que paniqueamos cuando alguien nos trata como siervos y reclamamos nuestros derechos, en ese momento es que Dios nos da la habilidad de poder proclamar ese evangelio. Esta mañana la imagen es esta, es de que al final de la historia, Daniel, ¿qué es lo que le pasó a Daniel? ¿Qué es la prosperidad? ¿Qué es prosperar? ¿Qué es prosperar en esto que hemos hablado esta mañana? Prosperar no es la ausencia de tener gente en el trabajo, en la familia, en la iglesia que nos oponen. Es lo que pasó con Daniel, ¿verdad? Tuvo oposición. Esa no es prosperidad, no es la ausencia de oposición. Prosperidad no es la ausencia de una fosa de leones. Inclusive Daniel en el capítulo 3 fue echado en un horno de... Sí, la Biblia no dice que Daniel casi fue echado en un horno de fuego. Fue y se tomó un selfie, pero nunca entró. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que fue echado junto con sus compañeros, que eran ¿cuántos? ¿Y cuántos aparecieron al final? 4, una vez más, recuerden esto. Entonces, aparentemente la prosperidad es tener la habilidad dada por Dios de recibir el amor incondicional de Dios, que es cuando me hace y me permite ser un siervo sufriente en momentos irreversibles. Esa actitud en la cual la pregunta no puede continuar siendo ¿por qué a mí? La pregunta tiene que ser ¿por qué no? Si el propósito es semejanza a Cristo. Eso es prosperar. Y ese amor incondicional es reflejado en una relación. ¿Qué tipo de relación? Condicional. ¿Cuál es la condición de su relación? Es la manera en que el Hijo de Hombre, viniendo con su gloria, que el preámbulo de la gloria de Cristo fue muerte, fue pecado, fue maldad absorbida por Él. Esa gloria, dice el versículo 13 y 14 del capítulo 7, que ese hijo se acercó ¿a quién? Al anciano de días. Es en ese momento en el cual la prosperidad es simplemente disfrutar de la presencia de Dios, que un rey pagano, un rey pagano, un rey sin el temor de Dios, declara: he decretado que en todo lugar de mi reino. ¿Se imaginan que como nación, Estados Unidos, en esta candidatura del 2020, esta sea nuestra plegaria? Que toda la nación, que todo nuestro mundo declare que el reino de la que la gente adore y honre, no a mi Dios, está diciendo el rey, al Dios de quién. Imagínense una generación de hijos, de nietos, que dicen: ok, yo no estoy convencido que creo lo que creen mis abuelos y mis papás, pero una cosa es que ellos sí creen eso. Por lo tanto, esto es lo que declara él, porque él, ¿quién es él? No Daniel, ¿quién es él? No el pueblo de Dios, ¿quién es él? Es el Hijo de Hombre que se acerca al anciano de días, por lo tanto, es él. Él es el Dios vivo y él es el que permanece para siempre. Él es el Dios el cual su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Estas son las palabras que está produciendo el rey y un decreto después de todo lo que ha pasado en la vida de Daniel, de tal manera que él termina diciendo: él, no Daniel, porque aquí el punto no somos tú ni somos ni yo, ¿ok? El punto aquí él es Dios. Dios es el que rescata, Dios es el que salva. Entonces aquí la solución a la situación en el matrimonio, en el hogar, no es simplemente otra esposa, otro esposo, otro trabajo. Aquí el punto es Dios, donde él rescata, salva y hace ¿qué cosa? Hace prodigios tanto en el cielo y hace maravillas en la tierra, de tal manera que este día está predicando un sermón y saca su ejemplo para ilustrarlo, porque del foso de los leones él saca y dice: he aquí, aquí está Daniel, y lo ha salvado ¿de qué cosa? De las garras de los leones. Mi invitación es simplemente esta mañana que vengamos a abrazar la presencia del Dios que ha prometido estar con nosotros. Pónganse de pie, por favor.